Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues.
Escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor, está al aire? Hoy, 11 de junio del año 2012, ya damos inicio a una nueva semana aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Le envío afectuosísimos saludos a toda la comunidad en línea que nos sintoniza en estos momentos, personas desde España, desde Centro y Sudamérica, desde los Estados Unidos y también, por supuesto, desde la República Mexicana. Saludos muy, muy afectuosos para todos de parte de todas las personas que conformamos la radio de la Defensa del Deudor y, por supuesto, Defensa del Deudor Sociedad Civil. Por aquí ya conectados en nuestro chat, ya funcionando el chat de la estación, para que si ustedes necesitan algún tipo de asesoría legal en relación a sus problemas de deuda, la expongan mediante nuestro chat. Ahí traten de ser muy concretos, usar un solo mensaje para que nos expongan sus dudas. No se les olvide, necesitamos saber a quién le deben, desde cuándo dejaron de pagar, cuánto es lo que deben y de qué tipo de crédito se trata. También nuestra línea telefónica aquí directa a la cabina ya está abierta, ya está funcionando. 0155-5916-0410, 0155-5916-0410, el número telefónico aquí a nuestra cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Vamos a enviar rápidos saludos a las personas que ya se encuentran en nuestro chat. Está Helmi de Guadalajara, amigo mío personal y productor de estos programas de radio. Por cierto, ya está al día el asunto de los podcasts. Si ustedes desean escuchar algún programa anterior de la radio de la Defensa del Deudor, que se hayan perdido, que deseen volver a escuchar por algún tipo de información, nuestras entrevistas en televisión, en radio, etcétera, todo lo pueden encontrar en nuestros podcasts. ¿Por qué menciono los podcasts? Porque mi amigo Helmi, productor de estos programas, es el que se encarga de subirlos online. Los pueden descargar en iTunes Store, ahí en iTunes, la tienda de contenido virtual más importante del planeta. Ahí los pueden encontrar de manera totalmente gratuita. Gabo ya está también por aquí, Halcón también, Regia 48, Kiki, Tommy, Luis 25, mi amigo Palemón ya hacen por aquí, Top 47. Claro, Frank, todos, J. Garcés, muchas gracias por acompañarnos. En Twitter también ya una importante comunidad nos está sintonizando en estos momentos. Rubén Ochoa, Animal Político, Lucy R. Tauromaquia, Juan Carlos Mejía, Vota Bien, Samuel Girón. Sin embargo, pues, saludos a mis amigos de del contenido, la revista en línea de Sin Embargo, Triptofaunis, El Menos Peor, muy interesante portal. Si no ha ingresado, ahorita que estamos en temporada electoral, ingresen al portal de nuestros amigos del Menos Peor, elmenospeor.com, y voten. Ahí están las encuestas reales, sin cuchareos, nada de amañanamientos. Ahí pueden ustedes ver quién es el puntero en lo que se refiere a estas elecciones. Espacio disponible, contratos fiables. A todas las personas, Ben Fido, Ipter Jesus, a todas las personas que se encuentran ya en nuestra comunidad tuitera, también les envío afectuosísimos saludos a todos ustedes. Y vámonos ya de lleno con las asesorías del día de hoy. Gabo, muy buenas tardes, saludos. Me dice Gabo que la vez pasada lo apoyamos con lo de una carta convenio que no era válida. Nos continúa diciendo Gabo que ya le enviaron otra justamente el día de hoy por la mañana y nos pone aquí el enlace para poder ver su carta. Vamos a ver, lo vamos a abrir para brindarle asesoría. También eso hacemos aquí, Ustedes ya tienen su carta convenio, la pueden subir y con muchísimo gusto le echamos una revisada. Aunque no sean afiliados, no importa, mucha gente nos dice, oye, pero es que pues yo no soy afiliado y pues pienso que no me van a ayudar. No, para nada. Defensa del Deudor es una comunidad que apoya a los deudores en general. La diferencia es que a las personas que están afiliadas con nosotros, pues les brindamos representación legal. Ahí sí es lo que cambia, que todos los que están afiliados, nosotros somos sus abogados. Y los que no, pues les podemos brindar toda la asesoría que necesiten, por supuesto. Aquí, por ejemplo, ya está la carta de nuestro amigo Gabo, que supuestamente se la manda a Banamex. Aquí la pregunta fundamental, porque veo que supuestamente la manda a Banamex. Gabo, esta carta, ¿quién te la está enviando? ¿Banamex o te la está enviando un despacho de cobranza? ¿Por qué? Porque si te la está enviando un despacho de cobranza, desde el momento que ponen el logotipo de Banamex, ya no sirve, porque Banamex no es el emisor. El emisor es el despacho de cobranza que está representando legalmente también a Banco Nacional de México, a Banamex. Entonces el logotipo tendría que ser del despacho, porque supuestamente un encargado, un supervisor de este despacho, es el que se va a hacer responsable de tu negociación. Así las cosas, el que firma tendría que ser pues alguien que trabaja en el despacho. Y fíjate, por ejemplo, aquí veo en la parte que dice atentamente Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex, y una firma toda, se ve chafísima la firma, la verdad. Pero deja de eso, supongamos que fuera buena. ¿Quién firma? Porque Banco Nacional de México, esa no es la firma de Banco Nacional de México. Ni siquiera la firma el presidente de Banco Nacional de México, ni su vicepresidente, ni nadie así por el estilo, jamás. No viene el nombre, vaya, de la persona que se está haciendo responsable. Nada más ponen Banco Nacional de México y un garabato como supuesta firma. Ya con eso, la carta ya no sirve para nada. Otro elemento que noto de inmediato es que vienen editados los números de tu número de cuenta. No viene completo. Viene de tache, 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 tache y los últimos dígitos. Tampoco sirve, porque entonces no sabemos nosotros si en realidad se trata de tu número de cuenta. Si quisiéramos pelear esto ante la Condusef, porque después el acreedor no lo quiso reconocer como real, el descuento, pues imagínate qué problema, porque nos va a decir la Condusef, bueno, ¿y cómo podemos saber el número de cuenta que pues, está relacionado con este convenio celebrado entre el banco y el deudor? Aquí yo veo puros tachecitos, así nos van a decir, y al final cuatro dígitos, pero no lo relaciona legalmente con el número de cuenta de nuestro amigo Gabo, etcétera, entre muchos otros detalles, pero los principales que la anulan por completo, que nos hacen ver que no sirve para nada. Y fíjate, ya aquí dice, no lo había yo leído, te la manda Consorcio Jurídico, o sea, ahí tendría que venir arriba el logotipo de Consorcio Jurídico, y en la parte inferior, el nombre del encargado del que se va a hacer responsable de tu negociación, Gabo. Esa carta convenio no sirve. Bueno, sirve porque la parte de atrás, recuerden, tenemos que cuidar el medio ambiente, sirve para, pues no sé, prender el boiler, por ejemplo, la puedes ir cortando, en caso de que pague por ahí el boiler de tu casa. La pueden usar para apuntar recados. Eso es un consejo que le doy a la gente que les llegue este tipo de cartas. Córtenla en cuadritos y hagan una pequeña libretita, y ahí pueden apuntar la lista del súper. Pueden apuntar otras cosas muy importantes y así no desperdiciamos papel, porque ese pobre árbol que hizo esta carta, que sirvió para hacer este papel, murió en vano. Esa carta no sirve para nada, Gabo, pero para nada, legalmente hablando, no sirve como elemento probatorio legal de tu negociación. Yo sé que muchos de ustedes ya están desesperados, quisieran pagar, pero sí, no sirve la carta, no sirve. No sirve, si sirviera ya le hubiera dicho yo a Gabo que es buena, pero esa carta no sirve, nada más lo voy a meter en problemas si le digo que pague. Luego, yo sé que están desesperados, que quisieran pagar, pero no se precipiten, no se me impacienten, ya se podrá, pero de una manera segura, porque aquí Gabo iba a pagar una muy buena lana, y pues como para que resulte que después ya no, fíjense cuánto iba a pagar Gabo pues con esta carta convenio, supuestamente que es muy buena, le piden un pago inicial por la cantidad de 2,100 pesos, para pagar el 12 de mayo, ya desde ahí, otra cosa. No, estos cuates de Consorcio Jurídico están, pero para llorar. El 12 de mayo, ya, eso ya fue. Y un pago más por la cantidad de 8,000 pesos y fracción el 29 de junio. O sea, ya el pago de mayo ya pasó. O sea, son 10,000 pesos, Gabo, que te están pidiendo sin ningún tipo de seguridad, con ese documento todo súper mal hecho. Recuerden que podemos detectar cuando un descuento es falso, cuando es un engaño, muy fácilmente. Porque nos envían una carta convenio cuando la envían, porque si no nos la envían, ya desde allí el descuento es falso. Pero si nos llegan a enviar la carta convenio y está toda mal hecha, si está engañosa, si está mañosa como esta carta, pues también debemos desconfiar y mucho, porque si todo estuviera en orden, si el descuento fuera real, si en realidad existiera este descuento, pues nos mandarían una carta convenio bien hecha y perfectamente bien elaborada, sin nada de estas irregularidades. Así las cosas, Gabo, no pagues, exígela bien, diles a estas personas que tú ya estás siendo asesorado por defensa del deudor. No sé, Gabo, si eres afiliado. Pues si eres afiliado, pues no tienes nada que preocuparte, nosotros nos vamos a encargar de todo. Dice Regia 48, ya nos manda saludos. Muchísimas gracias, Regia. Espera que todos hayamos tenido un excelente inicio de semana laboral. De verdad, sí, muy bueno, ¿eh? Bastante relajado. Kiki, dice que es de Guadalajara, le debe a FAMSA 8,000 pesos desde hace 8 meses, que no ha podido abonar. ¿Qué posibilidades hay de que lo demanden? En realidad son bajas porque debes poco, Kiki. Pues, a lo mejor una de esas sí te podrían llegar a demandar, porque FAMSA acostumbra mucho vender las deudas, pero el riesgo es bajo. En realidad debes muy poquito todavía, Kiki. Debemos recordar que siempre va a existir un riesgo de demanda y lo podemos medir en relación al monto adeudado. Si nosotros debemos menos de 19,000 pesos, nuestro riesgo es prácticamente nulo, es muy bajo. También depende mucho del acreedor, por supuesto. Estoy hablando sobre todo de entidades bancarias, de instituciones financieras, de tiendas grandes de estas tipo Liverpool, Palacio de Hierro y Sears, por ejemplo, incluyendo también a los bancos, claro está. Si debemos más de 19,000 pesos, pues ya hay un riesgo, bajo todavía, pero existe, y así conforme vaya incrementando nuestro adeudo, pues el riesgo también irá creciendo de manera paralela. Tommy, los mismos consejos que damos aplica para todos los estados de la República, ¿o cambian las leyes según el estado en que se la deuda? No, las leyes mercantiles, como regulan a instituciones financieras tan grandes como los bancos, son parejas para toda la República Mexicana, mi estimado Tommy. Así que pues no te preocupes, el consejo que te doy a ti, si vives por ejemplo en Guadalajara, le sirve a otra persona que viva en Oaxaca, o que viva en Veracruz, o que viva en Chihuahua, o en Yucatán. Básicamente es lo mismo porque, repito, se trata de instituciones financieras muy grandes que hay que regular con una ley pareja. Luis 25, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi amigo Palemón, también le mando saludos. Chop 47, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Frank que le hicieron una llamada que le embargarían su casa porque un vecino puso su dirección y, híjole, estos despachos, y le están cobrando de Banco Afirme. Ya les digo que ahí no vive, pero dicen que esa es la dirección y que debe demandar a su vecino. Ya vio los papeles de su vecino, firmó y trae su dirección. Bueno, no te preocupes, mi estimado Frank, eso que te están diciendo estos cobradores es una vil mentira. Bajo ninguna circunstancia te pueden embargar a ti porque tú no tienes ninguna obligación legal con esta deuda. El hecho de que hayan puesto tu dirección, aunque sí hubiese sucedido, aunque tu vecino hubiera dado tu dirección, nada tiene que ver. Lo debemos recordar que las deudas son de las personas y no de los inmuebles. Así que no te preocupes, Frank. Diles tranquilamente, mira, yo estoy siendo asesorado por Defensa del Deudor. La verdad, pues sí quería yo conocer mis derechos en relación a esta deuda y ya me dijeron literalmente que te mande al diablo, que tú no puedes hacer nada en contra mía y que yo no soy, por supuesto, aval de este señor que dices que puso mi dirección. Ese es tu problema, no mío, y yo no voy a responder por esta deuda. Categóricamente, muy firme, Frank. Verás cómo dejas al cobrador inerme, se va a ir diciendo pestes, refunfuñando un poco, pero pues lo más seguro es que jamás lo vuelvas a ver en tu domicilio. A eso sí, haz de hincapié en que en caso de continúe con esta situación, vas a llamar una patrulla para que esto lo arreglen en el Ministerio Público. Así dile, mi estimado Frank, verás cómo en la vida se vuelve a meter contigo este cobrador sete de quinta que te quiere espantar con algo tan burdo, tan falso, como que la deuda es tuya nomás porque pusieron tu dirección. No, ¿cómo crees? Sí, no, no. Estos cobradores andan pero por la calle de la perdición, de la amargura. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ángeles, le debe a FAMSA, tiene 2 semanas que no paga, debe 12,000 pesos de un préstamo personal con FAMSA. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya no podemos pagar nuestras deudas, que nuestra economía ya no es suficiente? Bueno, aquí debemos dejar algo muy claro. Esta situación se da cuando tenemos eventualidades económicas, cuando nuestros recursos ya no nos permiten sostener, primeramente, pues nuestros gastos básicos, ¿no? Comida, techo, vestido, etcétera. Entonces entramos en este problema de o continuamos subsistiendo, así literalmente, o le pagamos a nuestros acreedores. Cuando llegamos a este punto, a esta disyuntiva, la respuesta es lógica y clara. Tenemos que darle prioridad a nuestra vida, a nuestra familia. Tenemos que mantenerla, vestirla, proporcionarle un lugar seguro para que podamos habitar. Y dejamos en segundo plano a nuestros acreedores. ¿Qué hacer? Suspender pagos, como lo está haciendo Ángeles ya en este momento, que ya tiene 2 semanas que no paga. Ni modo, el acreedor se va a tener que esperar. Y comenzar a estabilizar nuestra economía. Esto lo tenemos que hacer lo más rápido posible. ¿Y cómo hacerlo? Entrando también en un plan de austeridad. Vamos a dejar de gastar absolutamente en todo lo que no sea necesario. No vamos a hacer ningún gasto que se pueda evitar. ¿Para qué? Para que nuestra estabilidad económica llegue lo antes posible, podamos comenzar un plan de ahorro podamos ir ahorrando un dinerito y después negociar con nuestro acreedor, porque aquí yo jamás les voy a decir que no paguen, nunca. Se trata de que se paguen esas deudas, pero de una manera adecuada. No podemos tratar de solucionar esto como si tuviéramos grietas en una presa, que comienza a salirse un chorrito de agua y lo tapamos con un dedo, y luego se abre otra grieta y lo tapamos con otro, van a acabar los dedos. Esa no es una solución. La solución es ir, comprar cemento, hacer una mezcla, nos vamos a tardar, dejar esa grieta que gotee un rato, y luego ya la taparemos. No hay otra forma, no existe otra manera de evitar el colapso financiero más que mediante esta suspensión provisional de pagos, porque su economía ya no les permite otro recurso. Las reestructuras ya quedaron atrás, no hay manera de negociar algún otro sistema de pagos. Lo único que queda es iniciar la suspensión provisional, y si no, pregúntenle a Grecia qué es lo que está haciendo en estos momentos. O pregúntenle a España, que ya inició un rescate bancario. La Comunidad Europea les prestó 100,000 millones de euros. Nada más para que vean que hasta los bancos están endeudados. No sientan ustedes tan terriblemente mal. Pregúntenle a Santander cómo le está yendo en estos momentos en España. Pregúntenle a BBVA cómo le está yendo en este momento allá en su país de origen. Están quebrados. El problema es que el rebote nos va a pegar fuertísimo a nosotros. Hablo de tasas de interés, hablo en agresividad bancaria. Pero ya lo habíamos dicho nosotros desde que inició la crisis allá en octubre del 2008, los bancos iban a quebrar, ya habíamos pronosticado una fecha próxima que era pasando estas elecciones, ya está sucediendo tal y como lo dijimos en octubre del 2008. Muchos nos llamaron locos, muchos se rieron de nosotros, la verdad, ahí está, clara como el agua. Nos adelantamos como siempre, porque aquí somos verdaderos expertos en el tema. Nosotros sí sabemos de economía. ¿Qué hacer, Ángeles? Eso, suspender pagos, estabilizar tu economía, ahorrar. Ya se podrá liquidar esa deuda más adelante. Gabo dice que un despacho de cobranza fue quien le envió la carta a consorcio jurídico. No sirve para nada esa carta, Gabo. León, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, ¿es real que el banco ofrezca una quita por alguna deuda ofreciendo el 75%? Es que no puedo yo asegurarte algo, no. De que existen ese tipo de descuentos es una realidad que existen. Sí los hay, mi estimado León. Luego, también existen descuentos falsos que avientan cobradores mañosos que tratan de sacarles dinero con mentiras. Les dicen, no, pues pague 3,500 usted de los 10,000 que debe y con eso liquida. Pero resulta que no es cierto, que es una falsedad para sacarte ese dinero, que el cobrador se lleve su comisión y pues tú ya perdiste tu dinero, aceptaste lo que debías legalmente porque hiciste un movimiento y te quedaste con la deuda, mi estimado León. Por eso hay que verificar cada descuento que nos ofrecen de manera muy puntual. Es una realidad, sí, los bancos ofrecen descuentos, no del 75 nomás, del 80, 85, 90, 95%, pero hay que verificar que el descuento sea real y no, pues nada más un engaño, una estafa por parte de algún cobrador. Hay que tener cuidado ahí. Luis 25 nos comenta a través de nuestro chat de la estación, les recuerdo nuestra línea telefónica 0155-5916-0410. Luz 25 nos comenta que le llegó una carta de Muñoz y Asociados. Esos patas de Muñoz, ya estamos a una queja de vetarlos 6 meses. Abusados, señores de Muñoz, pónganse las pilas. Ofreciéndole un descuento, el número que le ponen la tarjeta a la cual le debe está bien, pero el número de préstamo es otro diferente al que tiene en sus papeles. Si quisiera aprovechar el descuento, pero le gustaría estar seguro, ¿cómo le hace? Primero, Luis 25, me gustaría saber si eres afiliado. Si eres afiliado es facilísimo. Nosotros nos encargamos de todo el asunto. Nos mandas tu carta convenio y ya nuestra área de negociaciones se va a encargar de verificar que sea real directamente con el acreedor. Si la carta convenio viene mal estructurada, va a pedir que nos la manden bien, pero lo primero es verificar que el descuento sea real, porque si no es real, no tiene caso hacer otra cosa. Simplemente te ignoraremos, que ignores este despacho tramposo y que mejor esperemos un descuento real. Si no eres afiliado, lo que tienes que hacer es lo que hizo Gabo. Sube tu carta convenio a nuestro foro, todavía estás muy a tiempo. Nos pasas el enlace aquí a través de nuestro chat de la estación. Le echamos un ojito, te diremos si viene bien o viene mal. Pero ya desde que me dices, desde ahí hay que ser un poco lógicos también. En este sentido, en cuestiones legales, pues no debe haber nunca claroscuros, bajo ninguna circunstancia o ambigüedades. Mucho menos errores, por supuesto. En este caso nos comentas que el número de cuenta del préstamo está mal, pues ya desde ahí la carta convenio queda nula, no sirve para nada. En cuestiones legales no sirve para nada. Nos dice Ale que le debe a Financiera Independencia y la quieren embargar, quiere saber si procede el embargo. Sacó un préstamo de 6,000, dejó de pagar y ahora le cobran 18,000. Bueno, aquí hay un cero de más, no sé si sean 180,000 o 18,000, por la coma parece ser que es 18,000. Y según ellos, para liquidar le piden nada más 6,000. Ok, Ale, Vamos a ver cómo está tu asunto. Primero, pues todo convenio debe ser por escrito. Diles a lo mejor que te interesa liquidar con esos 6 mil pesos, pero que te tienen que mandar pues una carta convenio perfectamente bien elaborada para que te respalden esta negociación. Luego, ¿cómo saber cuánto es lo que se debe exactamente al día de hoy? ¿Cómo saber cuánto debemos en la actualidad? Es bien fácil, la cosa más sencilla del mundo. Saquen su reporte especial tanto en Buró de Crédito como en Círculo de Crédito. Se metan a las direcciones oficiales de estas dos instancias que se encargan de mantener estos datos de nuestros distintos créditos con nuestros diferentes acreedores. Y los sitios oficiales son www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx. Se meten ahí, sacan su reporte y ahí va a decir exactamente cuánto le deben en estos momentos a cada uno de sus acreedores. ¿Por qué? Porque luego los despachos son bien mentirosos. O los cobradores en general son bien mentirosos. Y nos mandan cantidades muy infladas para que nosotros nos asustemos, digamos, chin, ya debo un dineral, tengo que pagar cuanto antes porque si no voy a deber una fortuna. Y la realidad es muy diferente porque existe una tasa de interés que legalmente nos está cobrando cada acreedor. La tasa de interés es bien diferente. No es lo mismo deberle a Scotiabank que deberle a Financiera Independencia, que cobra una tasa de interés altísima, o a Banco Azteca, que cobra cerca del 200%. Ahí está el asunto, ahí está el detalle, mi estimada Ale. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, y esto va para todos. Saquen su reporte especial en Buró de Crédito, en Círculo de Crédito, y así vamos a saber bien, bien, cómo andan sus deudas. No nada más cuánto deben con exactitud, no. También va a decir si ya nos demandaron, si ya la vendieron, si se encuentra deducida fiscalmente. Cualquier cosa que afecte nuestras deudas en general, ahí va a aparecer en nuestro reporte, porque por ley el acreedor está obligado a informarle a estas instituciones con las bases de datos de nuestros diferentes créditos el estatus de cada una de nuestras deudas. Así de sencillo. Ale, eso es lo primero que tienes que hacer. Saca tu reporte, vamos a ver bien cuánto debes y en base a eso se podrá ver lo de la negociación para que liquides tu deuda. ¿De que te pueden embargar? Pues sí, es un hecho. No la financiera, tendría que demandarte. Y entonces ya un representante del juzgado es el que te embargaría. Los acreedores, chiquitos o grandes, no tienen capacidad de embargar a nadie. Pueden exigir su derecho a que se pague la deuda ante un tribunal, mediante un juzgado. Y vendría una demanda y vendría un embargo. Pero ellos directamente no pueden hacer nada de esto. Luis 25 dice que si le llama a los de Soluciones Bancomer o le llama a los del despacho para que le digan a qué descuento se refieren, al de la tarjeta o al préstamo de nómina. No, pues mira, si está así de ambigua la carta, Luis, lo primero es pedirla bien hecha. ¿Con quién es? Con el despacho. Pero te voy advirtiendo, estos cuates están a punto de ser vetados por tranzas, por mentirosos. Yo no confiaría, pero en absoluto, en ellos. Vete con pies de plomo, mi estimado Luis 25. Yo creo que estoy seguro que ya eres afiliado. Entonces, déjanos el trabajo a nosotros, mándanos la carta y nosotros le llamamos al despacho para que nos la mande bien y verificamos el descuento con el banco. Si el descuento es real, pues ya te lo diremos, te mandaremos la carta bien hechecita. Y si no, pues ni para molestarse. Si el descuento no es real, no tiene caso pedir una carta bien hecha porque de nada nos sirve, por perfecta que esté. Si el descuento es mentira, pues imagínate. Mari nos dice que sí es verdad que como mujer hay menos posibilidades de poder negociar y que la demanden. No, absolutamente nada tiene que ver el género, El que sean mujeres, hombres o que tengan una preferencia sexual determinada, en nada afecta su situación jurídica. Yo sé, estos despachos de plano sí están, pero para llorar. Ahora resulta que como eres mujer, ya se están agarrando ahí de Josefina, como va perdiendo la pobre. Si son mujeres, las vamos a demandar más fácilmente. Oh, está, pero para reírse de estos cuates de los despachos de cobranza. Sí, no, de veras, están, pero terribles, terribles. Me manda saludos Roy de Guadalajara. Un saludo, amigo Roy, ¿cómo estás? Dors63, un consejo, va por el tercer pago vencido a Banamex. Le han llamado, pero solo les contesta las llamadas una vez. A la primera falta de pago, le han llamado como 1000 veces, nos dice Dors63. Ahora dice Dors63, quiere llamarles, pero quiere saber qué es lo que debe decirles para que ya no le estén llamando. Gracias. No hay manera de evitar esas llamadas. No existe ningún recurso legal ni verbal que pudiéramos aplicar para que no te estén llamando, Dors63. Al cobrador se le educa, al mal cobrador se le educa como si fuese un animalito, ¿sí? Aquí no le podemos dar periodicazos, pero sí podemos hacerle entender mediante nuestra respuesta al teléfono. ¿Cómo hacerlo? Pues sencillamente no contestando cada llamada que nos hagan los cobradores, así de fácil. ¿Por qué? Debemos de ver los puntos débiles de los cobradores. Los cobradores tienen que cumplir con una meta muy, muy estricta todos los días. Tienen que realizar una serie de llamadas tienen que obtener resultados diariamente. Si no los obtienen, pierden su chamba, así de sencillo. Por ahí tenemos una entrevista en el periódico El Financiero, donde entrevistan a un cobrador y es lo que él mismo nos dice, ¿no? Tiene que cumplir con cierta cantidad de llamadas al día, con cierto número de promesas de pago, porque si no, pues los corren. Ese es el punto débil principal de los cobradores, no tienen tiempo que perder. Entonces, si nosotros respondemos cada llamada que nos hagan o les contestamos una vez al día, pues sencillamente nos van a estar llamando todos los días. En cambio, si el cobrador ve que nosotros solamente contestamos una vez a la quincena, una vez al mes, después de unas cuantas semanas se va a dar cuenta que es inútil estar perdiendo su tiempo tratando de localizarnos todos los días y mejor se va a enfocar en otros deudores que no estén informados. Nos va a dejar de molestar. Es un sistema gradual, no es mágico, ni funciona de inmediato. Te vas a aventar 2 o 3 meses educando al cobrador. Y luego, cuando le quiten la cuenta a ese despacho, te va a tocar otro cobrador al que hay que educar nuevamente. Es el precio que se paga por esto de la suspensión provisional de pagos. Pero pues ni hablar, ¿no? Yo creo que es un precio muy bajo y se puede evitar la molestia fácilmente mediante esta estrategia. Muchas gracias, muchísima participación el día de hoy en nuestro chat, de verdad, gracias, gracias. Chuyita nos dice que su mamá le debe a Credomatic. ¿La pueden embargar o puede esperar a que le ofrezcan algún descuento? Su mamá es la titular, pero ella está grave en el hospital. ¿Qué pueden hacer? Chuyita, me gustaría saber cuánto es lo que deben y desde cuándo no pagan. Es importante saberlo. Otro dato importantísimo, ¿acaso eres aval de tu mamá? ¿Tú eres aval de tu mamá? Y finalmente, ¿a nombre de quién está la casa? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Eres o no eres aval de tu mamá, Chuyita? ¿Y a nombre de quién está la casa? Ok, Roy de Guadalajara nos dice que la cartera vencida de tarjetas de crédito en México aumentó más de 500 millones de pesos en un mes. Subió a 664 millones de pesos en un mes, de acuerdo con cifras de Banco de México, entre marzo y abril de este año. Este indicador pasó de 11.132 millones de pesos a 11.776 millones de pesos, lo que significa un incremento del 6% en un mes. Algo, ya los focos rojos. Por ahí escribimos un artículo hace varios años, en 2008, que se llama Focos Rojos en la Banca. Por ahí lo voy a volver a subir. Porque habla de esto precisamente. Desde el 2008 nosotros ya lo habíamos advertido. Estos son los focos rojos precisamente del sistema bancario. Por ahí en algunos otros sitios de internet se rieron de nosotros, nos dijeron que eso era falso, que definitivamente esto de la quiebra bancaria no iba a suceder. Pero la realidad es que sí, y ahí está para que vean que no decíamos mentiras, que esto era completa, absoluta y totalmente cierto. La banca a punto de quebrar, y ahí está, los primeros focos rojos. Chequen el nivel de cartera vencida, cómo creció en solo un mes. Muchas gracias por el dato, mi estimado Roy de Guadalajara. Nos dice Raf que si procede el embargo, si es el derecho, procede el embargo si es derecho jurídico. Le dicen que aun cuando ya no vive en ese domicilio van a ir allí porque es la dirección que tienen y pues ya está en proceso de divorcio. Sigue. No es así, Raf. La ley es bien clara. El titular de la deuda es el único responsable. Porque imagínate, toda la gente que renta, por ejemplo, saca deudas, ¿no? Saca préstamos, en deuda, vaya. Y luego se cambia de casa. Imagínate cómo estarían los juzgados hechos bola con gente que llega a rentar ahí, totalmente inocente, sin ningún compromiso, y la quieren embargar nada más porque están rentando. Por eso precisamente se les protege, para evitar abusos. Y la ley es muy clara, la deuda es del individuo, de la persona física o moral, absolutamente de nadie más, salvo que el inmueble le pertenezca, sea suyo. ¿Sí? Si la casa donde vives le pertenece al deudor, sí, ahí habría un riesgo. ¿Por qué? Porque pues, la deuda se podría cubrir con el inmueble, mediante una demanda, un embargo, etcétera. Pero si la casa es tuya o le pertenece a tu arrendador y el que debe es el antiguo inquilino, pues sencillamente no te pueden embargar ni los calcetines, mi estimado Raf. Que no te asusten, no te dejes intimidar. Categóricamente te lo digo, eso es una vil mentira. Y el tiempo me va a dar la razón, vas a ver que no te van a embargar nada. Nada más te quieren asustar, te quieren desestabilizar para sacarte un dinero. Eso es una especie de extorsión, ¿sí? Porque mediante esta presión quieren hacer que les pagues un dinerín. Fíjate nomás, abusado. No te dejes intimidar, Raf. Les puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy siendo asesorado por defensa del deudor y ya sé que no me pueden hacer nada. Y te garantizo, Raf, no te van a hacer nada. Roy de Guadalajara nos pasa el enlace a la nota. Sí, está buenísima, me parece fantástico, mi estimado Raf, ya la habíamos checado nosotros, pero está muy bien que hagan mención. Toda esta información es muy valiosa para la comunidad, luego el tiempo al aire no es suficiente. Si ustedes tienen algún dato importante, lo pueden compartir aquí a través de nuestro chat y con mucho gusto lo informaremos al aire. Dice Car que fue aval de un familiar en... y se corta, hombre. Palermo le manda saludos a Roy, mi amiga Tapatía ya llegó, le mandamos saludos afectuosísimos a Tapatía. Una de nuestras más fieles radioescuchas, mi amiga Tapatía, saludos cordiales. Raf, le debe a Santander originalmente 40 mil y dejó de pagarles en febrero. A ver, entonces no entiendo bien tu caso, Raf. Le dice que aun cuando ya no vive en ese domicilio van a ir allá. Ah, ya entiendo, Raf. Lo que pasa es que estoy confundiendo entonces tu caso con uno que tuve anteriormente hace un rato. Bueno, tampoco pueden embargar el domicilio anterior. Aquí vamos a ver cómo está el asunto de Raf. Raf vivía en un domicilio cuando sacó el préstamo y se cambia de casa a otro. Pues Raf se lleva la deuda con él. La deuda no se queda en el inmueble, siempre y cuando no sea de su propiedad, por supuesto. Raf debe, la casa no es suya, ya sacó el crédito, se va, se cambia. Pues él se lleva su deuda. No porque él haya habitado en ese domicilio, la deuda se queda ahí. No, no. Legalmente hablando, el domicilio donde se puede realizar el embargo es donde habita actualmente Raf, ningún otro. Así de sencillo. Entonces continúa Raf, dejó de pagarles en febrero, ya va en 46 mil la deuda. ¿Pueden, en caso de que el banco quiera demandar y embargar, hacerlo en la casa donde vivió? ¿Porque el banco tiene ese domicilio? No, no puede. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el actuario a ese domicilio a notificar la demanda. Va a salir la persona que actualmente habita. El actuario va acompañado por un abogado del banco para checar el procedimiento, ¿no? Cómo se realiza. Ok. El actuario va a preguntar por ti, la persona que habita ahí le va a decir, ¿sabes qué? Este señor Raf ya no vive aquí desde hace algunos meses. ¿Dónde vive? No tengo idea, pero ya no vive aquí. Ok, ¿qué va a hacer el abogado del banco? El abogado del banco va a preguntar por ahí cerca de tu casa si todavía vives o no ahí, porque pues también es común que luego la gente diga que no vive ahí y si vive ahí. Entonces ya los vecinos, el señor de la tienda, no sé, le informará al abogado del banco si vives ahí o ya no vives ahí. En caso de que le digan, ¿sabes qué? Sí vive ahí, pero te lo está negando, pues te van a dejar un citatorio, Raf, ahí con la persona que atendió, te van a dejar un citatorio para que estés presente en el día y la hora señalada porque ya averiguaron que sí vives ahí. Si no vives ahí realmente, lo que van a pasar a hacer es que se van a retirar. Se van a retirar y van a estar monitoreando a ver si pueden dar contigo mediante tu seguro social o si sacas otro crédito, no sé, y en una de esas, pues sí. Podrían averiguar dónde vives. Ustedes son deudores, no delincuentes. ¿Qué hacer? Informarle al banco su actual domicilio. Yo ya no vivo ahí, pero mi domicilio es este otro. Aquí es donde me puedes encontrar, mi estimado banco. Así de sencillo, Raf. Los problemas que se evaden crecen. Hay que solucionarlos. Periquita nos manda saludos. Me comenta que tiene una deuda con Bancoppel de 12.500. Se atrasó, pero cuando quiso negociar, le dijeron que el banco le vendió la deuda a la tienda. A Coppel, y aumentó a 25 mil, entonces mucho menos pudo pagar. Ahora le llegan papeles donde le indica el cobrador que pasa a señalar cosas por valor de deuda. ¿Qué hace? Pues ellos no pueden señalar nada. El único que puede señalar esto es un actuario, que es una persona que trabaja para el juzgado, que no tiene nada que ver, que no se está cargando hacia ninguna de las dos partes. El actuario va a cumplir con su deber, que es notificar, y si viene la orden del juez, señalar bienes para embargo, nada más. Los cobradores no pueden señalar nada, absolutamente nada. Ellos no tienen capacidad jurídica de hacerlo, Periquita. ¿Qué haces? Dile al cobrador, bueno, sí, si quieres intentarlo, pero yo ya voy a llamar una patrulla por consejo de mis asesores de defensa del deudor, porque esto únicamente lo puede realizar un actuario, tú no. Si tú quieres introducirte a mi domicilio o llevarte algo, pues te voy a acusar de robo, tan sencillo. Muy firme, Periquita, no te dejes. En relación a tu deuda, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx, ya iba a decir en realidad cuánto debes para ver si es cierto que son esos 25 mil que alegan o si es una mentira y debes mucho menos. Helmi nos dice, mi amigo Helmi, que le dio una cartita súper falsa a simple vista, deuda 89 mil, descuento 59 mil, solo pague 6.500, como que no saben hacer cuentas, está no hombre. Están para llorar también estos señores. Está como nuestro preciso que tampoco sabe hacer muy bien cuentas. Ay, Dios santo. Bueno, Karime, muy buenas tardes, mi querida amiga. La doctora en psicología, Karime. Le mando saludos muy afectuosos. Todo el mundo le manda saludos. Car nos dice que hace un año fue aval de un primo en Electra. Hace 9 meses su primo dejó de pagar y ahora lo buscan a él. ¿Qué posibilidad hay que lo demanden y dónde ve si está demandada? Ya que hace 6 meses que ya ni le hablan. ¿Y cómo saber en cuánto es la deuda, ya que los papeles dicen 150 mil y solamente se hicieron compras por 12 mil? Dile a tu primo primero que saque su reporte especial en círculo de crédito. ¿Por qué le dije hace rato a esta... ¿quién fue? A Periquita. A Periquita y ahora en este momento a Car. Que saquen su reporte en círculo de crédito y no en buró. Porque estas son las dos bases de datos principales que hay en el país. Y diferentes acreedores reportan a una y a otra. En el caso de Banco Azteca, de FAMSA, de Crédito Familiar, de Coppel, reportan a círculo de crédito. Y los bancos grandes, las compañías telefónicas, las tiendas departamentales grandes, reportan en buró de crédito. Por eso es que le digo a Car que saque su reporte especial y a Periquita en círculo de crédito, www.circulodecredito.com.mx. Car, dile a tu primo que lo saque para ver en cuánto anda la deuda exactamente en la actualidad. ¿Cuánto es lo que debe en estos momentos? Y ahí podremos darte una asesoría, pues, mucho mejor, ¿no? Y de ninguna manera son 150 mil pesos, te lo aseguro. Pero necesitamos a ver cuánto es en realidad lo que debe tu primo para poder ayudarte. Tapatía nos dice que debe un préstamo personal a CNA, que fue por 5 mil pesos. Ahora le dicen que les debe 15 mil. Revisó en el buró de crédito y tiene la cantidad de 15 mil. ¿Puede negociar de acuerdo a los 5 mil que le prestaron? Sí, sí se puede. En este tipo de tiendas como CNA, no te van a hacer un descuento directo a capital. El descuento aplicaría sobre lo que debes en la actualidad. Se te descontarían los intereses moratorios y la deuda quedaría sobre lo que debes originalmente. Los 5 mil pesos que debías cuando dejaste de pagar, sobre eso es lo que pagarías. A lo mejor un poquito más. Te cargarían a lo mejor unos 1,000 pesos más de intereses, mi estimada Tapatía. Almis, sobre el reporte de buró de crédito, ya ingresó a la página, le pide una tarjeta de crédito para poner sus datos, para ver su reporte. ¿Y cómo poner una tarjeta de crédito si les debe? ¿Le podrían indicar los pasos para checarlo? No, la corroboran tu información, aunque les debas, aunque ustedes deban, no importa. Los datos de su tarjeta de crédito, de cualquiera que tengan, con deuda, sin deuda, como esté, son los que van a utilizar para que el buró de crédito pueda identificarlos y les dé, en relación a ese crédito, todo su historial. No importa. Eso sí, tengan mucho cuidado. Hay una opción en la página del buró de crédito donde les dice que si lo quieren sacar con el score. El score es para que les dé un rango de que también están para solicitar un crédito. Eso no nos interesa y aparte de eso tiene un precio, tiene un costo. Esa opción, quítenla para que entonces el reporte les salga gratis. Por ley, su reporte especial es gratuito una vez cada 12 meses sin este asunto del score. Y después, si quieren sacar algún otro, les va a costar en el orden de los 16 pesos sin el score. El score no lo necesitan, no van a sacar ningún crédito. Les interesa conocer el estatus de sus deudas. Entonces, quitan esa opción y ya les va a dar el reporte gratuito. Obviamente, para poder identificarlos, porque hay muchas personas que se llaman igual que ustedes, les va a pedir el dato de alguna de sus tarjetas, o de algún crédito automotriz, o de algún crédito hipotecario, no sé, el que tengan. Así que esa es la información que tienen que darle al buró, aunque tengan la deuda, no importa. Dice, eso es para Almis y para todo nuestro público en general. Borra esto y ponte un apodo. Saludos, ¿cómo estás? Carlos nos manda saludos desde Mérida. Saludos hasta Mérida, por supuesto. Oscar M, ¿qué tal el calor en Mérida? Ha de estar pero fabuloso. Oscar M nos dice que ¿qué hacer cuando usan una tarjeta de crédito y según cuando se la entregan ya lleva el gasto, pero nunca la recibió y solo le avisan que ya pasó más de 6 meses del gasto? Santander, eso ya hace más de 3 años y ahora le dicen que ya la vendieron la deuda a otro y más caro. Ok, no entiendo. Dice que qué hacer cuando usan una tarjeta de crédito y según cuando te la entregan ya lleva el gasto, pero nunca la recibieron, pues meter la queja ante la Condusef, ¿no? Porque es bastante común que luego los mensajeros que mandan los bancos, pues son un poquito, vamos a llamarles descuidados, y entregan la tarjeta de crédito en el domicilio y a lo mejor el cliente ya ni vive ahí y la dejan. Y pues esta persona, de manera abusiva, pues se pone a usar la tarjeta de crédito y nosotros ni por enterados porque nunca la recibimos. ¿Qué hacer en este caso? Pues lo que pasa es que ya dejaste pasar mucho tiempo, Oscar. Esto era desde el principio, desde el primer momento. Se mete la queja ante la Condusef. ¿Sabe qué, Condusef? Aquí me está diciendo Santander que yo me he gastado todo este dinero, pero yo nunca recibí la tarjeta y exijo que me demuestre en qué momento me la entregaron. Entonces la Condusef va a llamar a Santander. Oye, Santander, a ver qué onda con este asunto. Tienes que aclararlo. Y Santander va a llegar con los documentos de la recepción de esta tarjeta. Obviamente, pues no va a aparecer tu firma ahí. Tú demuestras cómo firmas con tus documentos legales, con tu IFE, etcétera. Con, obviamente, el contrato de apertura que tiene que haber por esa tarjeta de crédito o alguna anterior que hayas tenido con la institución. Se va a demostrar que tú no firmaste de recibido, que en ningún momento te la entregaron a ti personalmente y se cancela la deuda. Pero, repito, eso era desde el principio, desde que te enteraste del problema, no 3 años después. Es lo que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué no ejercen su derecho a que les demuestren que ustedes realizaron los gastos? ¿Por qué cuando hay una irregularidad con cualquier cosa, no hacemos valer nuestros derechos, no acudimos ante la autoridad? Y lo dejamos pasar así, como si ignorándolo, se fuera a resolver el problema por sí solo. Y no, esos problemas continúan y continúan creciendo, no. Si hay alguna irregularidad, si hay cargos que no aceptamos, si nos dicen que llegó una tarjeta y no hemos recibido nada, lo primerito es ir al banco a que nos den una aclaración. Si el banco no nos resuelve, enseguida nos vamos a la Condusef para hacer valer nuestros derechos. No esperarnos 2-3 años a ver si se resuelve solo el asunto, porque yo ya les dije que no, eso no sirve. Hay que hacer las cosas bien, porque si no luego vienen las complicaciones. Luis 25, con respecto a la carta de Muñoz, no es carta convenio, es como tipo aviso, en el cual informan del descuento. Si es afiliado, no, entonces no, eso es nada más, es una carta intimidatoria para ver si te hacen caer, mi estimado Luis 25. Si gustas, podemos verificar si el descuento es real, pero es las posibilidades de que lo sea son del 1%. Ya desde que me dices que nada más es una carta amenazante donde te hacen un ofrecimiento, no sirve como carta convenio, el descuento es falso, nada más te quieren engañar. Afortunadamente tú ya estás afiliado y ya no te dejas sorprender. Muy bien hecho, eso es un ejemplo. Pregunten, no existen preguntas tontas, solamente los tontos no preguntan. Pregúntenos, cualquier duda que tengan, estamos para servirles de verdad. Deudora, ¿qué tan conveniente, nos dice deudora, es declararse insolvente? ¿Cómo se hace? En México no existe la figura jurídica de insolvencia, de quiebra, de bancarrota para las personas físicas. Eso no existe, no se puede hacer. Se inicia una suspensión provisional de pagos de manera unilateral, porque nuestra situación económica ya no nos permite continuar pagando, no nos permite continuar cumpliendo con nuestras obligaciones. La suspensión provisional de pagos no requiere de abogados ni nada, es algo que hace el deudor por sí mismo para conseguir estabilidad, para que esos pagos que le estaba dando al banco, que le estaba efectuando al banco cada mes, los ocupemos para sanear nuestras finanzas y luego se inicie un plan de ahorros y luego se podrá liquidar la deuda. Pero no es cierto, no se dejen sorprender por abogados mañosos que se anuncian en los periódicos, que reparten volantitos, que se anuncian en internet, que les prometen iniciar un trámite para declararse insolventes, en bancarrota, en quiebra. Eso, esa figura jurídica en México no existe para las personas físicas, por favor. Esa no es una solución, no sirve de nada. Chuyita dice que no es aval, la casa está a nombre de su mamá y la deuda es como de 12,000 pesos. Le ofrecen firmar un convenio por 7,000 pesos en mensualidades de 690. Ok, tú no firmes nada porque tú nada tienes que ver con la deuda. Una persona ajena, un tercero que no tiene ninguna implicación legal con una deuda, pues no sirve de nada que firme un convenio. Salvo que tu mamá te diera una carta poder, sí, pero entonces te podrías tú implicar en que tú vas a pagar la deuda. Lo mejor es decir, ¿sabes qué? Mi mamá está grave, yo voy a ver la manera de que mis asesores jurídicos de defensa del deudor revisen esta carta que me vas a mandar, y si todo está en orden, voy a ver la forma de que mi mamá pueda firmarla para entonces pagar de acuerdo a lo pactado. Pero no vayas a firmar nada, Chuyita, sin que antes nosotros revisemos esa carta. Y la única que puede firmar la carta en estos momentos, bueno, puede firmarla cualquiera, pero la única que serviría de algo que la firme es tu mamá, ¿ok? No te me vayas a dejar presionar, Chuyita. Dice Karime, pues ¿cómo no va a aumentar la cartera vencida si los intereses suben y suben? Y van a subir mucho más, Karime. Ya empezó el rescate bancario en España. Bancos como Santander, como BBVA, Bancomer, ya están tronados allá en sus casas matrices. Se van a pelear esos 100,000 millones, como no tienes una idea. Imagínate aquí en México cómo va a llegar el rebote financiero, pero fuertísimo. Mucho cuidado, ya lo dijimos en otros programas y continuamos ahora. Por favor, no es momento de gastar en cosas que no necesitamos. No es momento de endeudarnos, es momento de ahorrar lo más posible, de sanear nuestras finanzas, porque el año que entra va a estar pero complicadísimo financieramente hablando. Si estos años se les han hecho pesados, espérense tantito. Aunque venga la nueva administración, se quede quien se quede, no importa si es el PAN, el PRI, el PRD, no importa quién se vaya a quedar, la situación económica ya está escrita desde ahorita y va a estar bien complicada. La diferencia la va a hacer quien se quede en la presidencia. Si es alguien que sabe manejar finanzas, entonces muy posiblemente nos ayude. Y entonces es donde usamos nuestra lógica. 70 años donde no hubo crecimiento, donde se venían devaluaciones tras devaluaciones tras devaluaciones. Y nos rematan con el Fobaproa. Y luego 12 años de otros cuates que no tienen tampoco la más remota idea de cómo se deben manejar las finanzas de un país, donde ven las crisis económicas como catarritos, no se toman las medidas precautorias necesarias y entonces ¡paz! Nos pega. Y ustedes son testigos, porque el gobierno federal nos puede decir una y mil cosas, pero ustedes en su economía personal se pueden dar cuenta si la actual administración sabe de finanzas o no sabe. Y les voy a hacer una pregunta bien sencillita. ¿Alguna vez ustedes habían tenido problemas tan fuertes de deudas? ¿Alguna vez les había pegado tan fuerte una crisis? Porque una cosa es lo que nos dicen nuestros gobernantes, obviamente, pues no van a aceptar la realidad. Muy mal hecho, terriblemente mal hecho, porque entonces es cuando vienen las recesiones, etcétera. Y otra cosa es nuestra realidad financiera. Ahí es donde nos podemos dar cuenta, sin que nos platiquen, sin encuestas, sin declaraciones en medios, sin nada. Simplemente vemos cómo andamos, cuántos pesos traemos en la bolsa, y ahí podemos darnos cuenta si la actual administración está haciendo bien las cosas o no. Así de sencillito, y ustedes me podrán contestar si está bien o está mal. Laura le debe a Santander y puso el número de su mamá como referencia, y la molestan a cada rato. ¿Qué debe decirle a los que marcan? Que tu mami les diga que no sabe quién eres. Oiga, la señora Laura, ya les dije que ya no vive aquí. Que se compre un identificador de llamadas y que deje de contestarles definitivamente. Tu mamá no tiene por qué estar contestando cada llamada que le hagan los señores estos, porque ella no es la de la deuda. Tú sí contéstales una vez a la quincena o dos. De momento contesta diario para que le baje el número de llamadas a tu mamá. Y que tu mamá deje de contestar de manera definitiva y tajante. Ni una llamada más que responda. Y con eso se va a dar cuenta el cobrador. Dice, ah, caray, pues ya. No contestan, pues mejor pues le hablo a otra persona, porque aquí nomás estoy perdiendo el tiempo y yo no tengo tiempo que perder. Tengo otros cobros que realizar, si no me van a correr. Así piensan los cobradores. Por ejemplo, en su pobre casa de todos ustedes, adquirimos una línea telefónica Telmex. Y pues era una línea reciclada. Y nos llamaban todos los días, a todas horas, preguntando por un señor. Les respondimos dos o tres veces amablemente, sabe que ese señor no vive aquí. Ah, no quisieron entender. Cada vez que sonaba el teléfono, veíamos que era el número del despacho. Son muy fáciles de identificar. Y dejamos de contestar. Después de dos o tres meses, dejaron de llamar. ¿Por qué? Pues porque el cobrador vio, llamo y llamo, y no me contestan, pues nomás estoy perdiendo mi tiempo. Mejor dejo de llamar. Así de sencillo. Laura. El señor León nos dice que no escuchó la opinión respecto al descuento que le ofrece Santander. Por favor, una súplica. Esto es un programa de radio y hay muchísimas asesorías que dar. Estén muy al pendiente de sus respuestas. León, decía yo que no hay manera de saber si el descuento es real más que siguiendo los pasos. Checando la carta convenio, verificando el descuento con el acreedor. Los descuentos son reales. Los bancos sí dan descuentos de 75, 80, 85, 90%, 95% en algunos casos. Pero eso no quiere decir que cada descuento que nos ofrezcan es real. Pueden ser mentiras del cobrador. Eso sí puede ser. Hay que checarlos todos. Roy de Guadalajara felicita a mi amigo Helmi, que es el que se encarga de programar la música, por supuesto. Ahí yo no tengo injerencia. Mi amigo Helmi es el que se encarga. Y qué buen gusto musical tiene, por cierto. Y lo mando a felicitar por la música que pasan aquí en la estación de la radio de la Defensa del Deudor. La única estación de radio donde en verdad se van a enterar ustedes de sus derechos como deudores. De sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Porque aquí nunca les vamos a decir, no paguen, no. Se trata de que paguemos nuestras obligaciones financieras, por supuesto, pero de una manera adecuada, ¿no? Un trato digno, un pago justo. Efraín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Teléfono en cabina 0155-591604-10 y desean exponer su caso también, nos pueden llamar, con mucho gusto les ayudaremos. Dice Roy de Guadalajara, ya Alma, le debe a Santander y le marcan para que les pague, pero le volvieron a mandar otra tarjeta. ¿Qué debe hacer ya que la deuda que se supone que tiene es menor a la que manejan? Primero regresar esa tarjeta, no te metas en más problemas, Alma. Dile, ¿sabes qué? Mira, yo les debo dinero y me mandan otra tarjeta. Incongruencia, vengo a cancelarla, no la quiero. No me quiero meter en más problemas. Ya no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Luego, Pues sí, obviamente te van a decir que tu deuda es mayor, eso es lógico. Y sí, las deudas van creciendo por cuestión de intereses, moratorios sobre todo. ¿Cómo saber cuánto debes, Alma? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Aunque tengas deuda, no importa, esos son los datos que metes al buró, porque el buró no te va a cobrar nada, siempre y cuando quitemos la opción del score. El reporte es gratuito una vez cada 12 meses. Le quitamos la opción, no nos va a cobrar nada. Y los datos que nos pide de la tarjeta nada más es para identificarnos quiénes somos y ya nos pase nuestro historial. Helmi le dice gracias a Roy de Guadalajara. Muchísimas gracias, por supuesto. Los últimos minutos del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Vamos a dar respuesta a las últimas consultas. Car dice que su prima ya no vive con ella, pero fue su aval en Electra y ahora le están cobrando a ella. ¿Qué debe hacer? ¿Debe pagar? Y debe ser en cuanto ellos lo requieran, o puede hacer un plan de pagos o quita. Se puede negociar todas las deudas, absolutamente todas se pueden negociar. No debemos de atenernos a lo que nos diga el acreedor. También debemos de hacer contraofertas. Si me interesa pagar, pero esa cantidad no la tengo, ni de broma. Te puedo pagar de la siguiente manera y se realiza una negociación. Estás obligadísima a pagar porque eres aval. Y el aval tiene las mismas obligaciones, legalmente hablando, que tiene el deudor directamente. Lo que sí, si tú pagas la deuda de tu primo, pues luego ya podrás demandarlo a él. ¿Por qué? Porque en cuanto tú pagas la deuda que tenía tu primo al acreedor, automáticamente todos los derechos sobre esa deuda se traspasan a tu persona. Y entonces tú podrías iniciar un proceso judicial en contra de tu primo para que te pague. Cosa que veo complicada porque cuando se trata de la familia, pues luego preferimos pues dar dinero, literalmente es lo que hacemos, dar dinero para evitarnos problemas. Y es cuando pagamos las deudas de algún familiar irresponsable que nada más nos metió en el problema y ahora pues está haciendo caso omiso, dice pues hay que se haga bolas mi prima, ¿no? No se vale, pero eso sucede por cuestión de lazos familiares sobre todo. Dice Halcón que ¿para qué sirven los bides? Ya que un conocido le dijo que comprara bides para su deuda con Fonacot. Ay, me agarras en curva, ¿eh? No tengo la más remota idea. Pero vamos a tener un par de entrevistas muy buenas, muy, muy buenas, muy próximamente. Y posiblemente el mero mero de Grupo Fonacot nos conceda una entrevista nuevamente para hablar de este asunto de las vides, mi estimado Halcón. Oscar nos dice que efectivamente fueron a la CONDUCEF y ahí el contrato se firmó, pero los gastos fueron hechos antes de la firma del contrato. El banco dijo que él seguía en lo dicho y el asesor de CONDUCEF les dijo que esperaran a que el banco los demandara. Y nunca pasó eso. ¿Qué puede hacer? Nunca revivió la tarjeta. No, pues qué mal eso de que dijo el asesor de la CONDUCEF. Ahí lo que debió haber hecho la CONDUCEF es dar un fallo, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? No, pues ¿cómo va a haber un gasto anterior a la entrega del medio de acceso al crédito? En este caso la tarjeta. Es una incoherencia. Así de sencillo. Y se debió haber ordenado directamente al acreedor la cancelación de esos gastos. Ok, te demandan y durante el juicio se puede demostrar que tú no realizaste ninguna de estas compras. El problema va a ser el gasto que vas a invertir un abogado y todos los gastos que conlleva un juicio. Eso no te lo dijeron ahí en la CONDUCEF. Qué mal, ¿eh? Qué pésimo trabajo, de verdad, en relación a este asesor de la CONDUCEF. Va un tache para él. Sí, no, terrible. Dice Frank que ¿cómo puede salir de una deuda grupal en la financiera creciendo? Pues pagando la deuda. Yo sé que se oye muy lógico, pero te voy a decir qué es lo que pasa, Efren. Pagando la deuda, ¿por qué? Porque tú eres aval de los demás y los demás son avales tuyos. Yo te puedo decir, suspende pagos, estabiliza tu economía, ahorra y con eso la vas a poder liquidar. Pero el problema es que no es una deuda común y corriente. El problema es que hay otras personas implicadas. Si tú dejas de pagar, les van a requerir a ellos el pago. No es como una deuda de tarjeta, tan sencillo como dejar de pagar un tiempo, estabilizar economía, ahorrar y liquidarla. No. Aquí el problema es que si tú dejas de pagar, la financiera le va a cobrar a los demás porque tus avales y a la inversa. Si tú pagas y los demás no, pues te van a cobrar a ti de todas maneras, aunque tú ya hayas pagado. ¿Por qué? Porque, repito, tú eres aval de los demás. Y como aval, tienes las mismas obligaciones exactitas que tienen los demás deudores. Si uno no paga, pues le cae la obligación sobre de ti. Y si ellos no pagan, pues lo mismo. Tú tendrías que pagar la deuda, mi estimado Efren. Dice Marcamás que le envía una carta a convenio de parte de un despacho que según compró la cartera vencida de Financiera Independencia y le piden se presente antes del 18 de junio porque si no procederán a una demanda y el embargo, la deuda con ellos es de 14,000 pesos y le ofrece un descuento del 50% como cantidad final. Ok, pues sube la carta convenio, mi estimado Marcamás, a nuestro foro de internet para revisarla y decirte si está bien o mal estructurada. Me dice Karime que si con estos problemas, claro, es lógico, Karime, pues incrementa el número de deudores y de manera porcentual, automáticamente van a incrementarse el número de demandas, es lógico. Me dice Luis 25 que por último, cuando le llegue otro aviso de descuento, ¿cómo le hace para saber si es real? ¿Lo envía con nosotros? Por supuesto, Luis 25, nosotros somos tus abogados, somos tus abogados directamente. Cualquier duda que tengas de inmediato nos la mandas a nosotros, que te llegue otra carta convenio. Me pregunta Dor63 que si los bancos tratan por igual una deuda de tarjeta y un crédito personal. Sí, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el medio de acceso. El medio de acceso para un crédito mediante tarjeta, pues es la tarjeta misma. Y cuando se trata de un préstamo personal, por ejemplo, con un crédito cheque, pues es la ventanilla, como obtenemos el dinero, o algún medio electrónico, como podría ser un cajero. Pero para eso necesitamos la tarjeta, por supuesto. Dice Periquita, gracias por el apoyo, le ayuda mucho pensar que puede solucionar, ya mañana le preguntará más cosas. Claro que sí, Periquita, estamos a tus órdenes. Mañana, no se les olvide, tenemos programa totalmente en vivo a las 9 de la noche, emisión nocturna de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio, donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas, con su amigo y servidor Ángel González en la locución y mi amigo Helmi en la producción. Dice Alma que su esposo le debe a Liverpool, su deuda original es de 10,000 pesos. Les dejó de pagar y apenas hace 3 meses empezó a dar 1,000 pesos mensuales. ¿Cómo sabe realmente cuánto debe? No, que no haga eso tu esposo. No hagan eso. No dejen de pagar y luego vayan abonando porque ese dinero se va a puros intereses. Literalmente es como si lo estuvieran echando al excusado. Así. Esos 1,000 pesos, Alma, tu esposo los está tirando a la basura. ¿Cómo saber cuánto debe? Que saque su reporte especial. Es lo primero. Infórmense antes de actuar. Primero que tu esposo saque su reporte especial en el buró de crédito, ya lo decía yo hace un rato, ahí va a decir cuánto debe tu esposo. Segundo, comunicarse con el acreedor y tratar de llegar a un convenio. Todo convenio debe ser por escrito, nada de palabra. Si el acreedor le dice a tu esposo, ok, pues continúe pagando los 1,000 pesos mensuales y en 6 meses liquida, ok, me parece muy bien, es fantástico. Pero que nos mande una carta convenio donde especifique eso. También podría mandar su estado de cuenta el acreedor. Liverpool le puede mandar su estado de cuenta y ahí va a decir cuánto debe y su pago que tiene que realizar. Pues que haga el doble o el triple del pago mínimo y así va a salir rápidamente del problema. Pero primero, antes de tomar decisiones, antes de decir, ay, voy a darle 1,000 pesitos al mes. No, primero hay que informarnos y luego ya, pues vemos qué estrategia es la que más nos conviene, porque si no, pues literalmente estamos desperdiciando dinero. Halcón, muchas gracias, hasta luego. Luis 25, ya te dimos la respuesta, sí, ahí está, somos tus representantes legales. Cuando te llegue cualquier convenio, cualquier carta, cualquier notificación, apóyate en nosotros, nosotros nos vamos a encargar de revisar todo acuerdo que te haga llegar el acreedor o sus representantes a través de los despachos y con mucho gusto te brindaremos asesoría en relación al asunto. Para eso nos contrataste, mi estimado Luis 25. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Yo soy Ángel González. Les recuerdo que mañana martes a las 9 de la noche tenemos una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una asesoría que en verdad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas en general. Cuídense de mucho, muy buen provecho. Mañana, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Helmi, muchísimas gracias y hasta mañana. Stood still. Love was all.